Bien, pues a esta hora, así es, vamos a iniciar una nueva edición de nuestro espacio para la política local en Radio Laredo. Hablando de Laredo, el programa en el que por turnos nos visitan los grupos municipales de la Corporación Pejina. 7 grupos municipales. Hace 7 semanas que estuvo el grupo municipal del Partido Regionalista con nosotros y repite intervención. Iniciamos segundo turno, segunda vuelta. Y hoy está con nosotros Ricardo Lombera, uno de sus dos integrantes. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hombre, lo primero que quería hacer es disculpar a Pedro, que le tenemos con un gripazo fuerte y nada, no ha podido venir. Pedirle disculpas y nada, pues bueno, intentaré contestar a todo lo posible.
Seguro, seguro que sí. Y le deseamos pues
que se mejore.
Un pronto restablecimiento, ¿eh? Así es. Bueno, Ricardo, tenemos media hora por delante para hablar un poquito sobre la política local. Y ahora, pues, el Partido Regionalista de Cantabria, desde la oposición, una visión distinta a la que se tiene cuando se gobierna, me imagino. No sé, empezamos por las últimas semanas y estos primeros compases de mandato. ¿Cómo está viendo el Grupo Municipal del Partido Regionalista la acción de gobierno ahora mismo en Laredo?
Bueno, pues, lo primero que estoy viendo y lo que veo que es muy bueno para el equipo de gobierno es que tienen un interventor a jornada completa y hoy han anunciado que tenían un secretario y eso facilita mucho la labor de gobierno. Una labor de gobierno que sin esas piezas fundamentales en la estructura de un ayuntamiento es muy difícil de hacer, de gobernar y de conseguir los hitos. Y por otra parte, pues bueno, yo en un principio, en la primera fase del equipo de gobierno, pues un disgustado en el sentido de que no sentí el apoyo que tenía que sentir la organización como un campeonato del mundo de pesca submarina, en el que yo, bajo mi criterio, que es el mío, y que cada uno lo puede entender de una manera, pues creo que no fui apoyado de la forma que tenía que ser. Y yo, por ejemplo, ahora mismo tendría, si estaría gobernando, la parte de juventud abierta a la ludoteca desde octubre. Toda la legislatura, desde octubre hasta abril, se ha mantenido abierta los fines de semana con tribus o caducas, con distintas actividades para los jóvenes los fines de semana, en esta parte del año en la que el tiempo es menos apetecible para estar en el exterior, sino para estar en el interior. En el interior tenemos las instalaciones del Poli 2 y la ludoteca, y bueno, pues desde, como he dicho, desde octubre hasta abril organizamos jornadas para distintas edades.
Sí, estábamos hablando ahora antes de empezar de que en pleno habéis aprobado una moción que solicitaba la reapertura de la ludoteca municipal, pero se hablaba más bien del servicio habitual de entre semana,
¿no? Sí, ese es el servicio que teníamos habitualmente entre semana, que se cerró con el tema del COVID, que no se ha revuelto a abrir, y yo lo que estoy hablando del que sí se mantuvo cuando se pudo fue el servicio de abrir por las tardes para unas edades hasta las 9 de la noche, 9 y media, y luego hasta las 12 y media para los más mayores.
Los fines de semana.
Sí, los fines de semana.
Lo que llamábamos programas de ocio infantil y juvenil.
O te mueves y caducas.
Así es, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿Cómo estás viendo además, mira, aprovecho y te pregunto, ¿cómo estás viendo la relación de los socios de gobierno y de Izquierda Unida Podemos? Que, bueno, ya hemos comentado que se unieron sin ser gobierno a las labores de gobierno.
Bueno, puede ser uno de los motivos en los que se ralentice esto, en el que las competencias de juventud y de deporte han cambiado de partido, ¿no? Ahora están en Izquierda Unida Podemos y antes estaban en el Partido Popular, en el que puede retrasar, bajo mi criterio, que ellos igual tienen preparadas actividades mejores, que no esté eso en marcha, ¿no? Lo mismo que un programa que costó mucho poner, que nos costó mucho, que pusimos en el último año de gobierno, que fue abrir los espacios deportivos los fines de semana para los jóvenes, ¿no? Que por supuesto, que al acabar el invierno finalizó, al igual que Te Mueves o Caducas, porque el dinero no va para todo, pero sí que en la temporada de invierno mantener los domingos abiertos el polideportivo por la mañana o las instalaciones de las pistas de atletismo, pues generaba pues ese aliciente a que los jóvenes tengan esos espacios para hacer deporte, ¿no? Esas cosas son cosas que parecen pequeñas, pero que costó mucho conseguir que no estén ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues se puede analizar que puede ser por muchos motivos, pero que quizás ellos estén proponiendo hacer otras cosas con ese dinero, ¿no?
Sí, porque yo decía al principio que ahora hablamos con el Grupo Municipal del Partido Regionalista, que está en la oposición, pero claro, el mandato anterior fue gobierno y no solo local, sino que fue gobierno, podríamos decirlo así también, fue el gobierno regional, porque tú fuiste director general de formación profesional y por ahí, si te parece, Pues seguimos.
Sí, tuve la gran suerte de ser director general de formación profesional y educación permanente y seguimos, estamos pensando seguramente que en el centro náutico pesquero de Laredo, el cual, ¿cómo va? ¿Va como un tiro?
Me estabas diciendo, y esto permíteme que se lo cuente a los oyentes, que cuando recibiste la noticia de la concesión de ese centro para Laredo, se te saltaron las lágrimas.
Claro, claro. Y recordar el momento casi me hace que me emocione un poco, ¿no? No todos los días consigues traer 6 millones de euros de dinero europeo a tu municipio, ¿no? Yo lo hago de forma regional, porque es una escuela que es para toda la región y creo que la mejor ubicación, y defenderé siempre que es Laredo, pero que sea Laredo pues te hace el doble de feliz. No me ha hecho menos feliz hacer la ampliación en el centro integrado número 1 o otras muchas cosas que hemos hecho, ¿no? Pero esta va a quedar un poco en el recuerdo porque lloré por conseguirlo y luego he tenido muchos disgustos en el transcurso, ¿no? Ya con ganas de verlo cerrado. Sí, dar una buena noticia que
de ver cerrada la obra, o sea, en marcha.
De verlo en marcha, de verlo... que no se malinterprete.
Sí, que luego extraen el audio y no.
De ver que todo el equipamiento ya está instalado, que ya ha llegado, que ya se está el gobierno como decidiendo dónde lo guarda para que luego se instale. Y se está trabajando mucho por parte de la Consejería de Educación en que eso sea así. Y eso yo personalmente se lo agradezco. Lo mismo que también quiero agradecer la pregunta que me hacías antes, que cómo está siendo, a mi parecer, el trato... Por mi parte, con el equipo de gobierno, un trato intachable de respeto y de buena actitud. Pero también tengo que decir de que este mes tenemos pleno, estamos a 21 de marzo y yo no he tenido ni una sola comisión de las competencias en las que tengo que estar, ¿no? Pero bueno, pues son también que podrán venir la semana que viene o lo que queda de semana.
Pero bueno, el recordatorio queda ahí. Que Ricardo, claro, que sí, que lloraste cuando conseguiste el centro FP para Laredo, pero luego... Te ha quitado mucho sueño, muchas horas de sueño, me imagino, desde el principio con aquel debate que hubo sobre la ubicación, ese debate local que tuvimos aquí en Laredo sobre la ubicación del centro, hay incluso una plataforma que sigue pensando que no debería estar ahí, ese centro, y luego es que hasta Santoña se metió por medio, ¿no?
Bueno, pues Santoña hizo en un principio lo que tenía que hacer, como cualquier otro municipio, en el sentido de que se entera de que hay una iniciativa del gobierno regional para poner un centro y compite por él y compite de lo mejor que puede. Nunca pudo optar con un espacio que cumpliese las características que se requerían por el proyecto, pero eso es, me parece que es lícito, ¿no?
¿Ellos propusieron un proyecto?
Propusieron un proyecto en el que primero se hacía en un colegio en el que proponían 200 metros cuadrados, y eso era evidente el día que fui, de que no sabían de lo que estaban hablando, cuando habían oído por ahí un rumor de que se iba a hacer un centro náutico pesquero en Cantabria, y luego ya ofrecieron la instalación del antiguo juzgado del Ayuntamiento de Santoña, pero que tampoco daban los metros, se podía ser un poco menos ambicioso y hacer un centro más pequeño, pero que fuera parte de eso, la arquitecta regional... dijo que no cumplía las necesidades de seguridad de la estructura para el uso al que se requería. Y tampoco tenía el uso ese edificio.
Ya.
Entonces, nunca realmente fue una amenaza fuerte para que, al decir que con los datos justos hay que ver cuál es el municipio que tiene el mejor espacio, ¿no? Fuera parte de que este espacio era regional y que al director general de ese momento le daban ese espacio y no le daban otro espacio más, no tenía opción. Lo que sí tenía que es muy poco tiempo, tenía que correr, hacer las cosas, estar pendiente de que todos los procesos se hicieran lo más rápido posible, pues siempre, por supuesto, no puede ser otra manera, legalmente, y que había otras opciones en la mesa a la hora de que yo presento los proyectos que pudieran ir a Europa. También presentamos un proyecto que era muy interesante, que era en Torrelavega, hacer un centro de energías renovables, y el Consejo de Gobierno en algún momento dado, o mi jefa, pudo a punto de decirme, bueno, pues si no le quieren en tu pueblo,
claro, si hay problemas,
hay tanto lío, tanto
cambiamos,
pues, cambiamos que nos da tiempo. Y bueno, pues se pudo
mantener
y sacarlo adelante. Y bueno, pues
claro, tú lo tuviste claro desde el principio.
Sí, y también yo creo que desde el Consejo de Gobierno entendieron que no era un capricho de Ricardo Lombera, sino que el sector productivo y muchas reuniones con ese sector productivo y con otros muchos más decían los patrones costeros polivalentes tenían problemas para salir a ciertas millas y que había que hacer algo, y lo hicimos. De que las titulaciones tenían problemas, de que no había donde certificar los títulos, donde renovar los títulos, donde los barcos se quedaban sin patrones y sin gente para embarcar, y que podría ser llegar el momento en el que los barcos tendrían que irse a chatarra o no salir. Entonces yo, siendo de aquí y teniendo un amor tan grande a ese sector, vi la oportunidad en el año 2019 y se lo transmití rápidamente al patrón mayor de Laredo por confianza, y nos pusimos a trabajar en ello de forma acertada, porque el sector lo necesita, va a ser un revulsivo, y va a ser un revulsivo económico para Laredo, que a nadie se le olvide de que va a trabajar mucha gente y que va a haber mucha gente con itinerancia y que no tenga que ser de Laredo, ni tenga que ser solo gente que trabaje en Cantabria, sino pues otros muchos sectores que tengan que hacer prácticas en esos simuladores y renovar títulos que se van a otorgar ahí.
Tenemos un superpuerto, que por cierto la lonja también se va a ampliar.
Fijaros qué servicio. Como propio, ¿eh? Yo es que siempre lo he peleado. ¿Cómo no va a ser el servicio propio en el lugar en el que tenemos una estructura relacionada con el mundo del recreativo, barcos y talleres, con un montón de gente trabajando, que si vas a la Marina Seca en la época ves dentro un montón de gente trabajando, lijando, pintando, reparando motores, electricistas. La otra parte del sector, extractivo, con un montón de barcos que vienen de todo el norte de España aquí a vender, y no va a ser propio el lugar en el que se formen los chicos y las chicas que van a trabajar en ese sector. Yo no lo veo más propio. O sea si es propio dar un servicio de hostelería, ¿cómo no va a ser propio formar a los chicos que van a trabajar en ese puerto, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, más allá de los matices, pues de las opiniones de cada colectivo, de cada partido, de cada persona, de dónde debería haber estado, o si habría estado mejor en otro sitio o no, luego viene el tema de la legalidad. Este verano aparece por ahí un informe de costas, de la Dirección General de Costas, en el que dice que la práctica sí, pero que la teoría no. ¿Qué ha pasado ahí?
Imagínate mi cara, pasada las elecciones, ya desahuciados, no desahuciados, sino, ahora sí. Toca pues cambiar, la política es así, hay que tener respeto a la democracia, y en mi caso no puede ser de otra manera. Rápidamente puse a hacer un informe para la directora general, en ese caso, que no sé quién iba a ser, entrante, de lo que era, lo que se había hecho, los hitos que se habían conseguido, lo que tenían que estar atentos, que tenían que solucionar, y lo que a largo y medio plazo tenían que hacer. Y lo mismo hice otro informe para mi jefa, para tal. Y haciendo ese informe, puliéndole, me llama la secretaria general y me cuenta esto. Y yo digo, me estáis tomando el pelo. O sea, no me puedo creer que tener un informe de costas en el que dice que hay que hacer este proceso tal, y para poder no hacer el edificio, que el edificio siempre ha sido legal, sino que para que el uso náutico deportivo le cambiemos a un uso náutico educativo. O sea, es cambiar deportivo por educativo. Y el informe que hizo Costas y las reuniones que tuve, me digan lo que hay que hacer, lo hacemos de forma precisa, rápida.
Claro, yo creo que sería, Ricardo, perdóname, yo creo que sería interesante explicar cómo es el proceso. Los primeros trámites que se hacen, se consulta, cuál es el procedimiento y qué permisos hay que pedir, ¿no?
Vale, yo como director general de FP me reúno con empresas, pero yo no sé qué hay que hacer para cambiar el uso de un espacio o para hacer un nuevo centro náutico educativo. Entonces lo primero que hago es jurídicamente empezar a mirarlo y ver, pues con la relación del territorio, con obras públicas, con el dueño del terreno, que es obras públicas, cuáles son el proceso que hay que hacer, y con los jurídicos del gobierno, de la Consejería de Educación. Y entonces esos informes que me requieren, tanto del Ayuntamiento como de Costas, los voy recopilando, y al primero que pido es el de Costas para saber lo que requiere para hacerlo. Entonces rápidamente recopilamos todos los informes, los mandamos a Costas, y Costas
responde.
Costas, ¿no? Primero le pido qué es lo que hay que hacer, y luego me dice, una vez hecho está, te podemos contestar que no, o te podemos contestar que sí. Y si no te contesto en 2 meses, el informe es positivo. Es que sí. Claro, el informe pequeño de un folio que no tiene más. Es así de sencillo. y también conversaciones personales. Entonces, con eso ya se hace todo el proceso para empezar la obra, y se empieza la obra. Y en junio, pues eso, sorpresivamente, cuando me estaba despidiendo de
cuando
todo
la obra ya, equipo, está,
ya está lanzada y todo pues comprado, todo preparado, el director del centro nombrado, la que va a ser la secretaria ya está también en carril, todo hecho, llega un informe pues extemporáneo por completo, y que yo pensé morir ese día. Digo, madre mía, no me puedo creer. Pues, yo pensé que era una broma, como te puedes imaginar. Y yo digo, bueno, pues y ahora luego informarnos cómo era y qué había que hacer. Y bueno, pues en eso está. Y vuelvo a decir, y quiero agradecer, porque si no, no sería justo, al consejero entrante, el compromiso con el centro, y con el sector, en que me dio la palabra de que iba a pelear como un gato panza arriba porque ese sector tuviese su propio centro.
Hace unos días, aquí en Laredo, estuvo Pablo Zuloaga, el jefe de los socialistas cántabros, que criticó los retrasos y, no sé, el poco apoyo, la poca decisión en el gobierno actual de Cantabria por llevar esto adelante. ¿Pidió más decisión o más apoyo? El PRC,
yo no sé la información que tendrá él. Yo he estado pendiente y yo la colaboración, bueno, el seguir el proceso de lo que tocaba hacer del gobierno actual, bajo mi punto de vista, ha sido impecable. En ese sentido, han hecho lo que tienen que hacer y están luchando por defenderle y porque salga adelante, que no puede ser de otra manera. Es que, bueno, yo oí decir que si el centro se haría en San Antonio, digo, pues no, a la gente no le cabe en la cabeza que si no se hace aquí, de ninguna manera va a haber 6 millones de euros para hacerle en otro municipio, que ahora mismo no es viable. Entonces, pues la cuestión es que tiene que recoger todo el apoyo de todos los sectores, yo diría de todas las cofradías de pescadores, de decir, oye, déjense de dar vueltas, el centro está hecho, vamos a darle el apoyo que se merece, que se haga ese centro para el sector productivo y que es para todos los cántabros, que de una punta a otra de Cantabria hay una hora como mucho.
5 de los 7 grupos municipales de Laredo apoyasteis en una junta de portavoces, apoyasteis pues que ese centro se quede en Laredo y que funcione en Laredo. No sé, desde el ayuntamiento es lo que se puede hacer, ¿no?
Bueno, claro, no es competencia nuestra directamente. A mí me parece pues una pena que el resto de compañeros no hayan entendido. Yo en una junta de portavoces previa al comunicado les intenté transmitir y explicar cómo había sido todo el proceso y lo importante que era, bajo mi criterio, que estuviésemos todos a una, pero como se lo digo al sector, al que está dedicado, que dudar ahora de que eso se vaya a hacer y que sea ese el sitio es absurdo. Tuvo su tiempo de lucha y ese tiempo pasó, hubo alegaciones, hubo publicaciones, todo eso se contestó y se hizo jurídicamente, legalmente, eso ya pasó y ahora estamos a acabar una obra que es buena para Cantabria, que es buena para todos y que hay que ejecutar, y que estar dándole palos a esa obra no ganamos nadie nada, no le encuentro sentido, y así se lo he dicho a algún compañero de la oposición, de los que componemos la oposición, cuando me encuentro con ellos, que no entendía esa postura. Pero bueno, es cuestión de que cada uno tiene la suya. Y yo respeto la de todos.
Dijo el consejero que está previsto, cuando presentó los presupuestos para 2024, que está previsto que ese centro empiece a funcionar durante el primer semestre del año. ¿Tú conoces cómo va la obra?
Sí, estoy pendiente. Y bueno, pues es muy posible, porque además esto ya estaba organizado en el siguiente sentido. Tenemos un ciclo que se imparte en San Andrés en el Centro Integrado número 1, que es de maquinaria de los barcos. Uh-huh. Entonces, ampliar un ciclo, un centro, es fácil, es un edificio, y amplías y tienes tú la estructura. Tienes el secretario, el director, la gente de limpieza, todos los servicios y simplemente la cuenta bancaria, todo lo tienes ahí. Otra cosa bien diferente es hacer un centro nuevo en Cantabria. Hacer un centro nuevo en Cantabria, fuera, aparte de todo eso, ha habido un trabajo interno bastante, bastante importante para que ya esté nombrado el director y todo el equipamiento que va a llevar dentro. Ahora hay que empezar, como decía aquel, suave, suave. primero trasladamos un grupo, ponemos el centro en marcha, vemos que todo funcione, porque no hay nada aprobado, y empezaremos a hacer los primeros pasos hasta llegar a tener a esos 4 o 5 ciclos formativos que suponen un revulsivo para Cantabria. Y luego todo eso que os he comentado, que ya he comentado varias veces, de los certificados de profesionalidad que vienen de empleo, pequeños cursos relacionados con, y luego la homologación de los certificados de profesionalidad. Y bueno, y una parte muy importante, que es otra de las partes de las que yo también me siento muy orgulloso, en el sentido de que comenzamos en Cantabria un procedimiento de acreditación de competencias, y yo creo que personalmente me encargué de que se le diese formación a todas las cofradías de pescadores en cuanto a cómo funcionaba ese procedimiento, para que a todos estos marineros que tienen y que saben hacer y que llevan toda la vida en la mar, se les ayudase a certificar un título de grado medio o un grado superior, que les ayudase a prosperar y además a tener esas titulaciones que les requiere el sector. Y hemos conseguido en la primera convocatoria que 400 marineros se apuntasen en ese procedimiento, batiendo todos los récords, a la mayoría de la flota de Cantabria ha tenido asesoramiento específico, porque es que es un sector que estaba muy desatendido, y no quiere decir que a los demás no se les atienda, pero también se ha hecho actuaciones específicas con algunos otros sectores, pero no nunca como este, porque son completamente diferentes y se regulan más fácil. Esto, para que os hagáis una idea, hacer un procedimiento de evaluación quiere decir que los marineros hay que hacérselo en el momento en el que están en tierra. No puedes hacérselo cuando están a bonitos. No puedes hacerlo cuando... Entonces tienes que hacer ad hoc un proceso y un procedimiento diseñado ad hoc para ellos, al cual tienes que adiestrar. Y ha salido perfecto y bueno, estoy muy contento. Parece que estoy hablando como si estaría gobernando, pero es que es el resquicio lo que se está finalizando ahora y que ha costado 3 años de mucho trabajo, que muchos de los marineros que están ahora mismo embarcados en toda Cantabria, porque trabajamos con todas las cofradías a la vez, tengan la titulación o estén a punto de tener la titulación requerida.
Bueno, sí, escuchándote, Ricardo, pues se te aprecia la vena política, el llevar adelante tus proyectos, pero también, sobre todo, lo que se te aprecia es la vocación de la formación profesional, ¿no? Que es lo tuyo también.
Bueno, pues yo nací al lado de un instituto de formación profesional, me formé en un instituto de formación profesional.
Y trabajas en
un instituto. Y trabajo en un instituto de formación profesional. Es claro. Que parece que he sido todo en el mismo barrio toda mi vida.
Bueno, también reservabas algunos minutos para jugar al balonmano, y yo creo que por ahí también te va la afición del deporte, claro.
Por supuesto, el balonmano ha sido una de mis pasiones, ¿no? El deporte en general me gusta. Me ha encantado que pasase por Laredo la primera vez la Vuelta Femenina ciclista de mujeres, la Vuelta Ciclista de España ha pasado, el balonmano trajimos a Kiev a jugar contra la Netasuna, casi nada. El equipo de el mentor en el balonmano en Laredo, uno de los mentores, Emilio Arrastio.
Sí,
y así otros muchos deportes.
Hay que darle un empujoncito al balonmano.
Hacía falta, sí, pero
hemos tenido épocas doradas.
Gloriosas, hemos disfrutado mucho del balonmano en Laredo. Sí. Y bueno, como otros deportes, ahora tenemos enseguida, y eso se lo mando al equipo de gobierno, en enero, la carrera en las pistas, que por favor, que echen una mano a que esté aquí en condiciones, que cuesta mucho, que sé que ahora mismo hay poca gente trabajando, que se echen una mano.
Vamos a hablar de ello, porque hace unos días nada más, por cierto, que se ha tratado, por un lado, por la masa social del Club Deportivo Laredo, si hacer un terreno de hierba artificial en el campo, en San Lorenzo, o hacerlo en las pistas, allí en aquel entorno. Y al final han decidido por mayoría que en el San Lorenzo, y no sé qué opinas tú sobre esto. ¿Habría sido bueno para las pistas hacerlo allí o no?
En los dos lados va a ser positivo, pero que la gente no piense que porque se haga en San Lorenzo no va a haber que ir a las pistas. No cabemos todos en San Lorenzo, aunque se distribuyan los dos campos. O sea, está muy bien hacerle en San Lorenzo, me parece bien. Yo respeto la decisión de los socios, que yo también soy, pero eso no quita de que ahí juega el juvenil nacional, ¿no? Uh-huh. Juega el LED y entrena, y ahí todo el mundo no puede entrar. Otra gente tiene que seguir entrenando, como bueno, mucha gente le llama el patatal.
De hecho, aquí el presidente del Charles es verdad que dijo que aunque se haga aquí, que el patatal le van a tener que seguir necesitando. Me da un poco de vergüenza llamarlo así.
A mí también me da vergüenza. Pero bueno, yo siempre se ha hecho, por la parte donde están las pistas, se han hecho arreglos pequeños, y yo lo que sí quería decir, y sí le quiero pedir al equipo de gobierno, que no pudo ser antes, hice todo lo que estuvo en mi mano, pero sí dejé aprobado en Consejo de Gobierno, en Junta de Gobierno, un proyecto para hacer las pistas de atletismo. No para hacer, que quiero recordar que están hechas. Y están hechas hace muchos años. Y entre todos, con errores de todos, hemos ido dejando que se deterioren. Que por favor, que ese dinero que se ha gastado en hacer las pistas en hacer el proyecto para las pistas de atletismo, que no le dejen morir, porque es un proyecto muy importante, que todos los deportes son, hay que apoyar, y que nosotros por el fútbol, yo por el fútbol, nosotros, yo creo que todo el mundo y por todo el deporte hace todo lo posible. Y fíjate, conseguimos, o se consiguió, el equipo de gobierno en la legislatura anterior, después de, no sé si 25 o 30 años, que no se alineaba el campo de fútbol, que no se le ponía los ángulos en su sitio para que estuviese perfecto, que se haya puesto un campo, un riego artificial perfecto de última generación, que se han hecho muchos avances y que se han hecho muchas colaboraciones, porque se les ha ayudado en todo lo que ha estado en nuestra mano para que sea un espacio lo mejor posible. Yo tengo miedo a que me da por un lado pena, sinceramente pena, de perder el campo de hierba artificial, y por otro lado, perdón, de hierba natural en las pistas de San Lorenzo, y por otro lado entiendo la necesidad de que allí va a poder estar más horas, pero que no nos olvidemos que en el otro lado hace falta un campo de hierba artificial, porque no van a ser las suficientes horas de descanso en las horas que vamos a poder hacer en San Lorenzo con las que hacen falta en el otro, con lo cual seguimos teniendo un problema, ¿no? Un problema de que pues quizás no hace falta un campo de hierba artificial, sino que hagan falta dos. Y a mí me da mucha pena, una parte del Charles de toda la vida ha sido ese campo de hierba artificial, pero hay que ir con los tiempos, ¿eh? Y sobre todo, y muy importante, respetar las decisiones cuando se llevan a votar y se votan, y respetar los consensos, a mí, y votar y respetar eso me parece importante. Que me da mucha pena quitar ese campo de hierba natural. Tenemos 5 vestuarios que están hechos nuevos en el otro lado, habrá que hacerlos aquí, y bueno, pues hay que hacer lo que se necesite, y que, vuelvo a repetir, las pistas de atletismo ya existían, no las tenemos que dejar arruinar más, sino que hay que quedarse adelante.
Una aspiración de hace tiempo es poder homologar esas pistas de nuevo para competiciones de nivel, ¿no?
Bueno, pues homologarlas igual es un paso a más largo plazo, sí, para hacer competiciones regionales, pero sí sanearlas. Hay que cambiar todo lo que es el tartán, hay que cambiar todas las partes metálicas que están alrededor, y eso vale un dinero, y se ha encargado el proyecto para que una empresa diga cuánto vale hacerlo, y ese es el proyecto de ejecución de esta obra. Y es el que pues nos deberían de presentar a la oposición, el equipo de gobierno, para analizarle y para, pues oye, a la hora de hacer el presupuesto, ahora de negociarle, pues que se negocie un poco todo, ¿no? Yo creo que las pistas de atletismo es un punto muy importante para todos, porque es una instalación, repito, una instalación ahí que lleva muchos años y que por fin tenemos que sacarla adelante.
Antes de acabar, Ricardo, hablando de infraestructuras deportivas en Laredo, en el último pleno se aprobó un expediente de modificación de crédito que, entre otras cosas, va a reparar el tejado del Poli 2, que falta le hace. Seguro que todo el mundo está de acuerdo. Pero tú tienes algún matiz.
Sí, hombre, yo tengo un matiz importante, en el sentido de que, y ahí sí que lo digo claro, que no me gusta que me tomen el pelo, en el sentido de decir, no hay dinero en deportes, vamos a quitar un compromiso que tuvo el anterior equipo de gobierno con los 10 kilómetros Villa de Laredo. Nos comprometimos a darle una cantidad que es la misma que se le vienen dando en las últimas 7 ediciones o 6 ediciones, 30.000 euros, y de repente, con la prueba realizada, entrando a gobernar y habiendo el dinero, le quitamos 10.000 euros y vamos a comprar una máquina. Que la máquina hará falta, y estoy de acuerdo que hay que comprar la máquina, pero en vez de comprarla en diciembre o en noviembre, la compro en enero. Y respeto la palabra que dio el anterior equipo de gobierno a ese club, que además ha hecho los gastos relacionados con la subvención nominativa que iba a recibir. Y eso, pues a mí personalmente me molesta bastante, porque el anterior concejal de deportes le dio la palabra de que el Ayuntamiento de Laredo como institución le iba a dar 30.000 euros.
Iba a mantener la subvención.
Iba a mantener la subvención, ni más ni menos, que venía recibiendo de los últimos 6 o 7 años, y que ahora mismo se le hayan quitado 10.000 euros, pues me parece, para mí, me ofende bastante en ese sentido. Yo nunca lo haría, yo respetaría siempre, a no ser que fuese algo que no fuese algo ilegal, una decisión política tomada políticamente por un equipo de gobierno saliente. Me parece que eso no se debería de hacer. Que seguramente que lo que van a hacer está bien, yo ahí no me meto, pero no le quites esos 10.000. Y no le han quitado esos 10.000, sino que también tenemos que hacer, tienen que hacer ahora que lo harán la carrera de fin de año, la que hacemos en Navidad, y de la parte que estaba comprometida le quitamos 1.000 euros. Pues tampoco me parece bien, pero por lo menos no se ha hecho. Este club puede decidir no la hago o la
o
hago
recorto,
y en vez de regalar una camiseta
gastos.
En vez de regalar una camiseta, pues no regalo, claro, una camiseta. Me parece perfecto, eso lo entiendo, pero a un club que ha organizado los 10 kilómetros de Laredo, que es la prueba estrella o una de las pruebas estrella, porque aquí todos hacen muchas cosas muy buenas, pero fijaros que no está bien el partido baloncesto que organiza el Club Baloncesto Laredo en verano, que llena el pabellón, que da gusto, pues todos hacen y juntan su hombro para que Laredo sea mejor, ¿no? Y que se le haya quitado, nada, yo hubiera comprado la máquina, pero en enero.
Este año además es que se han juntado todo, porque el follón de las subvenciones.
Bueno, no quiero
retraso.
Hablar de las subvenciones que se han publicado hoy.
Ya. Ayer.
Nosotros, cuando entramos a gobernar,
hoy,
el
sí.
4 de septiembre, el 4 de septiembre de 2019 dimos cuenta de que cómo estaban las subvenciones. Y estamos a diciembre casi.
Bueno, Ricardo, que bueno, había más cosas que comentar, la piscina, la obra del mercado.
Bueno, la piscina sí, luego decir algo. La piscina no se abre
segundos,
en, no se abre en 2 meses ni en 3, ¿eh? Habremos tenido fallos, seguro. Todo el mundo tiene derecho a tener fallos y a hacer cosas, y más cuando se trata de una obra integral de esa magnitud, pero que la piscina estaba un problema hidráulico, técnico, y que se ha resuelto. Yo no digo que se ha resuelto bien, pero que la piscina estaba hecha, ¿eh? Que lo que han hecho ahora es terminarla de poner en marcha, que los muebles estaban comprados, que las videocámaras estaban comprados, que los equipos de seguridad estaban comprados, que todo estaba previsto y licitado. O sea, que está muy bien, pero
que no sé,
que es de todos.
¿Quieres decir que el actual equipo de gobierno se debe quedar con todo el mérito, no?
Yo creo que no sería muy justo, asumiendo fallos y asumiendo errores, pero que como decía aquel, que tire la primera piedra el que no los tenga.
Ya. Ricardo, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Saludo a Pedro, que se mejore.
Ahora le llamo. Así me riñe, así me pasa.
Y recordamos que este programa se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana estará también en nuestra página web, en radiolaredo.com. Un saludo.
Un saludo a todos. Y si no nos vemos antes, feliz Navidad.
Bueno, sí, seguiremos en contacto.
Seguro que sí.
Antes de esas fechas. De momento, la semana que viene, el pleno.
Es verdad.
A ver si tenemos 6, 7, 8 horas de pleno.
A ver si hay alguna comisión para que nos cuenten algo.
Bueno. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas tardes. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con las noticias del día.